dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Buenos días a todos. Yo soy Noelia López y comenzamos una nueva temporada en La Pecera. A mi lado se encuentran Andrea Giner.
Buenos días.
Celia Galera.
Buenos días.
Y Andrea Reynosa.
Hola.
Además, hoy nos acompañan también Javier Rojas.
Muy buenos días.
Y Reme Cano.
Buenos días.
Hoy en nuestro programa vamos a tratar un tema muy duro y que desafortunadamente está a la orden del día. Hablaremos de los abusos sexuales.
Mi corazón parecía detenerse cuando el terror invadía mi mente. Tus manos acariciaban mi cuerpo mientras la inocencia se iba lentamente. Tu recuerdo sigue latente. No consigo sacarte de mis pensamientos. Como una pesadilla sin final, por las noches te vuelvo a soñar. Decías que era un juego, que me debía callar. Un secreto entre los dos, algo que no podía evitar.
Este poema que nos ha leído Celia fue escrito por una niña de 17 años en un blog, que creó para contar los abusos que sufrió por parte de su padre cuando era una niña. Y después de esto, comenzamos con algunas de las noticias más destacadas sobre este tema.
Un niño de 9 años es presuntamente violado por sus compañeros en un pueblo de la Sierra de Cazorla, en Jaén.
El Papa renueva la comisión antipederastia e incluye a varias víctimas de abusos.
Un hombre es detenido por abusar sexualmente de la hija de su pareja.
Emma Watson donará más de $1,000,000 contra el abuso sexual.
Oxfam investiga 26 nuevos casos de abusos sexuales.
Detenido en Alicante un fugitivo por retener y violar a una mujer en Valencia.
Una denuncia anónima evita un intento de prostitución infantil en Elche.
Larry Nassar abusó de más de 140 deportistas del equipo nacional de gimnasia estadounidense.
La gala de los Globos de Oro vistió de negro como protesta del acoso sexual en la industria del espectáculo.
Comenzamos con Andrea Reynosa, que nos cuenta la última noticia que llega desde el Vaticano.
El Papa Francisco renovó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y confió de nuevo en su actual presidente, el cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston, para liderarla. La comisión estará formada en total por 16 personas, 8 hombres y 8 mujeres. La decisión del Papa Francisco de renovar la comisión se produce en un momento delicado tras el escándalo del obispo Juan Barros.
Celia Galera nos habla sobre la nueva donación de un famoso, en este caso de la actriz Emma Watson.
La conocida actriz Emma Watson ha aprovechado su voz e imagen para sumar esfuerzos a través de Time's Up, asociación de famosas que han fundado la plataforma para denunciar los cientos de casos que se producen además de apoyar a sus víctimas. En esta ocasión, la actriz ha optado por donar $1,000,000 para combatir el abuso sexual.
Noelia López nos habla sobre el escándalo sexual de Oxfam en el pasado terremoto de Haití.
El director general de Oxfam ha revelado este martes en su comparecencia ante la Cámara de los Comunes que la ONG investiga 26 casos más de abusos sexuales. El director ha pedido disculpas por el comportamiento de algunos miembros de la ONG en su misión en Haití ante la Comisión del Parlamento Británico.
Andrea Giner nos habla de un nuevo escándalo, en este caso el de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos.
Larry Nassar es el exmédico de la selección estadounidense de gimnasia. Desde septiembre de 2016, más de 265 mujeres han declarado que Nassar ha abusado de ellas en diferentes ocasiones. La última, la actual campeona olímpica Simone Biles. En el juicio celebrado este mismo mes, la condena de Larry Nassar se ha ampliado de 40 a 125 años de prisión en Arizona.
Andrea Reynosa nos narra la denuncia de Ariana Kukoc, nadadora que fue acosada por su entrenador.
Ariana Kukoc es una deportista estadounidense, campeona del mundo de natación. El pasado 30 de enero, Kukoc denunció al que fue su entrenador, Sean Hutchinson, por abusar sexualmente de ella cuando ésta era menor. La policía ha registrado la casa del entrenador, aunque aún no ha sido acusado de ningún delito. Sean Hutchinson ha declarado que las relaciones habían sido consentidas y además cuando la nadadora había cumplido la mayoría de edad. Kukoc, además de denunciar, ha escrito una carta titulada Mi Historia, en la que cuenta su experiencia.
Noelia nos habla de los Globos de Oro, que apuestan por la diversidad.
En las últimas semanas pudimos ver los Globos de Oro en 2018, los cuales apostaron por la diversidad y el apoyo contra el abuso sexual. En esta gala vimos como muestra de apoyo a las acusaciones de violación y acoso sexual que se hicieron a finales del año pasado contra un productor de cine. Alrededor de 300 mujeres, entre actrices, guionistas, directoras y productoras, han instado a toda mujer que acuda a los premios del domingo a vestirse de negro. Entre ellas, Emma Stone y Natalie Portman.
De nuevo, Andrea Giner nos cuenta sobre el nuevo caso de acoso, esta vez en un pequeño pueblo de la Sierra de Jaén.
Un niño de 9 años ha sido presuntamente violado por un grupo de menores en un colegio de Chillbébar, en la Sierra de Cazorla. Los supuestos agresores, que estudian también en este centro, tienen edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. La Junta de Andalucía ha abierto una investigación para determinar si se ha producido el delito. Sin embargo, la Fiscalía ha archivado las diligencias por presunta violación a causa de la inimputabilidad de los agresores.
Andrea Reynosa nos habla de un nuevo caso de agresión sexual, esta vez en Ciudad Lineal, en Madrid.
Detenido por tratar de agredir sexualmente a la hija de su pareja de 10 años, agentes de la Policía Municipal detuvieron este domingo a un varón de 34, acusado de intentar abusar sexualmente de la hija de su pareja de 10. Los hechos ocurrieron sobre las 6 de la tarde en el distrito de Ciudad Lineal, cuando la madre de la menor salía y dejaba el cuidado de su novio a los hijos de esta, de una relación anterior, la víctima y su hermano de 9 años.
Celia Galera nos habla ahora de la presunta trama de prostitución de menores en Elche.
La Policía Local y la Policía Nacional evitaron hace unos días un presunto caso de prostitución de menores al recibir una llamada de una persona anónima, que alertó a los agentes de cómo una mujer estaba ofreciendo los servicios sexuales de la joven a un grupo de hombres. La llamada se produjo tras escuchar esta propuesta en una cafetería de Carrús, Elche, según confirmaron por fuentes policiales. Los agentes encontraron a la chica vestida con ropa que trataba de hacerla parecer mayor y dijeron parte de su madre. There was one and there were two and then I probably lost the count. But I can't even see their faces. Can't remember any sound in the street. The smell there's always something kind of dark. That's the good love coming for you. It will give you good.
A continuación, damos paso al debate, donde hoy contamos con la participación de Javier Rojas y Remecano. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué os parece si hablamos de este tema, pero enfocado a los abusos que sabéis que ha cometido la Iglesia durante bastantes años?
Pues sí, la verdad, parece un tema interesante. Además, los primeros casos de pederastia cometidos en la Iglesia empezaron a conocerse en la década de los 90 en Estados Unidos y en Irlanda, casi todos ellos en escuelas u orfanatos. Esta época fue punto de partida donde comenzaron a salir a la luz los abusos cometidos por la Iglesia durante décadas.
Así es, incluso existen datos verdaderamente escalofriantes. Estados Unidos es un ejemplo de ello. En este país ha habido más de 1.300 casos verificados solo desde la década de 1950. Mientras que en España, de todos los españoles que han sufrido abusos sexuales, más del 10% ha sido por parte de sacerdotes, según un estudio.
Y ya, para no alargar mucho más esto, porque por lo que hemos podido ver es un tema muy conflictivo, para todo aquel que no lo sepa, el informe Ryan, elaborado por la Comisión Investigadora de Abusos de los Niños en Irlanda, denunciaba la relación de la Iglesia con la policía para encubrir los casos de pederastia.
¿Verdad, Andrea? España apenas tiene una decena de sacerdotes condenados por abuso sexual a menores. Además, hay que tener en cuenta que alrededor de un 72% de las denuncias por pederastia son archivadas por falta de pruebas.
Lo peor de esto es que tampoco nos tenemos que ir muy lejos para encontrar diferentes casos, ¿no? Y es que el acoso sexual no solo existe entre adultos o entre adultos y niños. Tristemente también lo podemos encontrar a día de hoy entre menores también, ¿no? Un ejemplo de esto lo pudimos ver recientemente cuando cuatro menores de edad, con unas edades comprendidas entre los 12 y los 14, habrían violado supuestamente a un compañero de 9 años en un centro escolar durante el recreo. Los hechos, al parecer, ocurrieron en un pueblo de la provincia de Jaén y están siendo investigados. Yo no sé qué os parece, chicas, pero la verdad que me llama muchísimo la atención cómo desde hace tantos años se está encubriendo tanto este tema, porque no interesa que se sepa, ¿verdad?
A nivel político, sobre todo una gran institución que tiene tanto peso en España como es la Iglesia, no resulta interesante ni le conviene a las grandes élites que todas estas tramas, todos estos abusos sexuales salgan a la luz. Pero sí que quería hacer un poco hincapié, ya adentrándonos un poco en lo que es el debate. Yo siempre he pensado que estos casos de sacerdotes, curas que violan a niños o incluso niñas, viene dada por una represión sexual. Sería realmente interesante conocer aquellos curas que son de la otra vertiente del catolicismo. Creo que, si no me equivoco mal, apostólicos. ¿Alguno conoce? ¿Sabéis a qué otra vertiente me refiero?
Creo que no es apostólicos, pero...
¿Anglicanos puede ser?
Sí, puede ser. Esto es en plan que se casan y pueden tener hijos, ¿no?
Exacto, aquellos curas que se pueden casar con otra
Pero
mujer.
Bueno, creo que en Massachusetts, que fue donde el caso de la película esta de Spotlight, yo creo que eran de esa religión oscuras, y de todas formas yo creo que sigue habiendo abusos. Aunque sí, puede ser que tú tengas razón, y seguramente esto vaya más por represión, que se produzcan más casos en nuestra religión, la religión católica, por esa represión.
Sí, es que sería realmente interesante poder conocer algún estudio para ver si hay más índice o menos de niños violados, depende de la vertiente de la religión. Que además que creo que a este todo hecho también ha hecho mucho daño lo que es la pornografía. O sea, entras a cualquier página porno y la pornografía más comercial que hay es aquella que se basa en la represión. Hombre dominante ante mujer más débil. Y la violación es uno de los grandes topicazos de la pornografía. O sea, no estoy diciendo que se esté normalizando la violación, pero sí que es verdad que se está quitando un poco de tensión. Una de las cosas que siempre reivindicamos del feminismo es que abuso sexual no es simplemente una violación. Abuso sexual es acoso, abuso sexual es
lenguaje
machista.
Que no es necesario que haya una penetración.
Exacto. Sería también interesante saber por qué todo lo que es la Iglesia está tan perpetuado en lo que es el tema de violación, pero también lo tenemos muy arraigado en nuestro día a día, que también puede ser un factor que añade.
Bueno, me gustaría puntualizar que, respecto a lo que hablabais antes, son reverendos y no curas, que hay una pequeña diferencia. Y también respecto a lo que decía Reme, creo que está muy asentado en la sociedad el tema del libre acceso, perdón, de los menores a la pornografía, que ven reflejado, como tú dices, esa dominancia del hombre sobre la mujer. Y que, bueno, siguen esa conducta sin saber si está bien o está mal, porque realmente no tienen conciencia como para decidir que está bien o que está mal, y lo siguen. Y es por eso, yo creo, que luego nos vemos tantos casos de violación, porque imitan lo que están viendo en esas películas, ¿no? Y sin control alguno, porque creo que no se ponen trabas por parte de los padres y de los educadores, e imitan ese comportamiento.
Yo creo que en cierta parte tienes razón, pero no creo que sea la causa, no creo que la raíz. Yo creo que la raíz de todo esto es la cultura machista. O sea, se ha educado a una sociedad de niños donde una mujer es un objeto. Lo vemos desde el cole. ¡Ay, qué gracioso levantarle la falda a una niña! ¡Qué gracioso! Déjalo, que es un niño. Sí que es verdad que la pornografía ha hecho daño, pero yo creo que más bien hace estragos ya a la larga edad, no tanto a la juventud. Pero sí que es verdad que luego tenemos casos insólitos como lo que habéis comentado de Jaén.
Pero aparte es que yo creo que un niño de 14 años ya tiene un poco de conciencia para saber que lo que está haciendo no está bien, que está mal.
El problema es cuando enseñamos si está bien o está mal. ¿Por qué está bien silbar a una mujer por la calle y si te quejas eres una exagerada? Porque en casa lo han normalizado. Ese es el problema, esa es la raíz. En el momento que dejemos de normalizar la violación, en el momento que dejemos de normalizar el...
Y que te acosen por la calle, que tú vayas tranquilamente y sea la hora que sea, te empiezan a silbar o te digan cosas. Pues imagínate eso a las 2 o a las 3 de la mañana.
Exacto.
Que alguien, no sé, a lo mejor no se da cuenta de que yendo detrás de ti ya te está asustando, no sabes lo que te va a hacer. No tiene por qué ir nadie detrás de ti diciéndote cosas ni persiguiéndote.
Lo que me encantaría saber, y retomando otra vez el tema de los sacerdotes y el abuso, es, obviamente ni soy psiquiatra ni soy psicóloga, pero ¿qué motivo les empuja? A mí lo único que se me ocurre desde mi inexperiencia, y que gracias a Dios no he conocido a nadie cercano con ese caso, es que a lo mejor es tanta represión que he comentado antes lo que más tienes a pie, ¿no? Un niño, una persona inocente, un sacerdote ante un niño, te tiene confianza. estás en la casa del señor, a lo mejor todo lo que sé que hay, sé que hay, pero sería realmente interesante estudiar el por qué se realizan estos actos.
Yo creo que, a ver, creo que igual me meto donde no me llaman, pero a lo mejor ven reflejado ahí en los niños, en los monaguillos y todo esto, la inocencia, la pureza, los valores que igual buscarían en una relación, los ven reflejados en esos niños pequeños, ¿no? Puede ser que encuentren esos valores.
También es, pero yo creo que también es por lo que he comentado anteriormente. Esa represión a lo mejor es porque lo que tienes más a mano, ¿no? No tienes la sociedad por la religión que has elegido, no te deja expresarte, no te deja expresar libremente tu sexualidad. Así que...
Pero yo no quiero pensar que sea solo por eso. Yo me gustaría pensar que es que esas personas no están bien de la cabeza y ya está. Porque es que no es normal, ni por represión ni nada. Puedes, yo qué sé, las personas podemos tener necesidades, pero para eso está la razón, para pararte.
Había un psicólogo, no es que yo sea muy fan de él, bueno, porque es en pocas palabras es un machista, pero lo único que a grandes rasgos cojo un poco su teoría es Freud, que Freud decía que nos movemos por las represiones sexuales. Ojo, no cojo del todo la teoría, porque según este señor decía que las bisexuales son bisexuales porque no... Vamos, el típico argumento machista que no habían catado un pene. Pues eso. Pero sí que es verdad que sí que creo que todo lo que la sexualidad nos mueve mucho. Y esa represión, obviamente, todas las personas que sufran pederastia, que una cosa es pederastia y la otra es que había un debate sobre esto, pederastia y... No sé si a alguien les suena como un debate hace poco. Vale, según había leído, una cosa es... Tú puedes ser pederasta, perdón por usar términos incorrectos, pero otra cosa es que lo cometas. Una especie de trastorno.
Sí, en plan, que tú puedes ver pornografía infantil, una persona puede ver pornografía infantil y eso yo creo que ya se considera pederastia.
Exacto.
¿No? Y otra cosa ya es abusar de esa persona, ¿no? Una
Exacto.
cosa son las fantasías que te montes en la cabeza y otra cosa
Exacto.
ya es el hecho.
Es una enfermedad y no hay que obviarlo y hay que educarlo sobre ello. Pero sigo haciendo hincapié que la represión sexual hace mucho. Por eso vuelvo a lo que he recapitulado, lo que he dicho anteriormente. Me gustaría estudiar, o sea, saber la diferencia entre aquellos sacerdotes que en su religión sí que se les permite casarse y tener relaciones que aquellos que no.
Lo que estoy aquí escuchando y de verdad lo que más me preocupa ahora mismo es que de todo lo que hemos dicho, ninguno, y me incluyo, hemos podido dar como una pequeña solución, ¿no?, al problema, porque esto no es de ahora, o sea, lleva muchísimo tiempo y hasta ahora es que ninguna solución ha sido válida. ¿Vosotros, en estos casos, qué haríais? Al principio de todo, aparte de denunciar, porque esto totalmente, vamos, es muy denunciable, vamos, lo primero, ¿qué haríais? ¿Cómo actuaríais? ¿Qué consejo daríais tanto a padres como a profesores?
Pero no hablas de abusos sexuales en la iglesia, como hemos empezado, o abusos en
general.
Pues a ver, yo creo que en primer lugar el niño tendría que decírselo a los padres, aunque es una situación muy complicada porque muchos niños se callan por miedo, por temor, por amenazas del abusador, pero en el momento en el que puedan decirlo a los padres, que se denuncie a las autoridades y que a partir de ahí se empiecen a tomar medidas contra el que haya realizado el abuso, sea un profesor, sea un compañero de la escuela, de actividades extraescolares o de donde sea, porque si nos vamos callando al final esa pelota se va haciendo más grande, va abusando más veces de ese niño, de más niños y al final va siendo peor. Y respecto a la iglesia, en ese tema también de los abusos, creo que se deberían poner normas y más controles, sobre todo si estamos en un estado aconfesional, que la iglesia campe a su libre albedrío por España. Creo que se debería controlar bastante más el tema de, bueno, todo ese mundo interior de la iglesia tan desconocido, tan oscuro, creo que se debería tratar un poquito más.
Y en cuanto a universidades, colegios, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que es necesario que haya más charlas, que haya más conocimiento sobre el tema para así poder denunciar de forma coherente o que se está haciendo lo necesario?
Yo desde mi punto de vista, referente a lo que has dicho y referente también a la pregunta anterior, mi respuesta vendría de una solución de raíz. Educación desde el principio. Educación tanto como una educación sin machismo, una educación sin cultura de la violación, porque recuerdo que estamos en un sistema patriarcal y con una cultura de la violación latente. Simplemente yo lo que haría en el colegio es dar más charlas, como has comentado tú anteriormente, visibilizar el asunto en referente a las violaciones que se realizan desde la Iglesia y una especie de protocolo que teníamos que seguir. No sé si alguna vez en vuestra zona ha ocurrido que algún compañero de clase de un colegio u otro ha sido violado y lo han hablado en clase. Yo me acuerdo perfectamente que nunca supe ni por, espero nunca saberlo porque no quiero recordar a esa persona así, que hará cuestión cuando yo tendría 9 años, violaron a una persona. En ese momento se dio un protocolo de lo que teníamos que seguir. En ese momento. Nunca se nos hizo una charla antes. Si eso lo máximo de, bueno, pues si te vienen, no cojas caramelos de ninguna persona. No, yo creo que desde edades tempranas hay que visibilizar el asunto y visibilizar qué peligros pueden correr y concienciar más a los padres.
Si es que vivimos en un país, bueno, en una sociedad en la que se toman las medidas después, y no solo con
Exacto.
los abusos, sino
con
los atentados, por ejemplo, se tomaron las medidas, se pusieron los maceteros después de que ya habían pasado, habían ocurrido Exacto. varios atentados. Con esto se toman las medidas después. Cuando un hombre mata a unas mujeres, se toman las medidas después. No se hace nada hasta que no pasa algo grave.
Y para mí todo viene a raíz de la educación. Con una buena educación, ¿por qué se da más horas, por ejemplo, de religión que de ética? ¿Por qué una asignatura como ética no se tratan temas de sexualidad, libertad sexual? Porque no interesa.
Claro.
Yo la verdad que sobre este asunto pienso que principalmente el problema muchas veces, aunque no lo queramos ver, sale de los propios hogares y que por desgracia ocurren más casos de agresiones sexuales entre familiares. Así como, aunque sean entre niños, pero siempre suele ser un niño pequeño más inocente con otro niño más mayor o ya no es tan niño, un adolescente o un joven, que se aprovecha de la inocencia de estos niños y que les hace hacer cosas que ellos no quieren a cambio de, esto es un juego, esto es divertido. Y yo creo que aquí el problema está en que los niños no es que no lo denuncien, es que no lo dicen porque piensan que es un juego y les obligan a estar callados. Y lo que pasa es que luego tiene repercusiones en un futuro, porque en el momento el niño no dice nada, pero conforme se va haciendo mayor, él no sabe qué ha pasado y así sus actos, aunque él no lo quiera, están condicionados por eso que sufrió cuando era pequeño y no fue capaz de decírselo a nadie.
Vale, chicas, pues muchísimas gracias y nada, yo creo que en conclusión lo que se debe hacer, lo que se debería hacer es fomentar un poco pues la educación y ayudar en todo este tema desde la educación y no educar a las víctimas, sino educar a esos violadores, no violadores, sino cuando son niños, cuando se les está viendo ya lo que están cometiendo, empezando a cometer cosas antes de que vaya más. Yo creo que se debería hacer algo. Y nada, chicas, pues muchas gracias, os vamos a dejar un trocito de la canción.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que...
Bueno, chicas, pues se me olvidaba. He estado mirando por internet y he encontrado algunos consejos que pueden servir para ayudar a las víctimas de abuso sexual. A ver, siendo menor una víctima de abusos puede acudir al teléfono del menor de su comunidad autónoma, que varía según esta, aunque también hay asociaciones que atienden a las víctimas y ofrecen asesoramiento, tanto a ellas como a las familias. Se trata de Aspasi, esta está en Madrid, fue creada en 2007, pero también tenemos otra en la comunidad valenciana, en Torrente, Valencia, llamada ACASI, Asociación contra el Abuso Sexual Infantil, y el número de teléfono es el 96108918.
Bueno, y volviendo a lo anterior, porque como hemos dicho en el debate, habéis nombrado, Andrea, creo recordar, una película. Y es que las películas son un buen reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad actual. Y lo es en todos los sentidos, también en el tema de los abusos. Celia hoy nos habla sobre la película Las ventajas de ser un marginado. Vamos allá, chicas.
Pues tal y como hemos hablado, Emma Watson es una gran defensora de este asunto. Así, en 2012 participó en la película de Las ventajas de ser un marginado, basada en el libro de Stephen Chbosky, donde se abordan asuntos como la amistad, los conflictos familiares, las primeras citas, el sexo o las drogas. Charlie, el protagonista, es un chico que tendrá que afrontar dificultades al tiempo que lucha por encontrar un grupo de personas con las que pueda encajar y sentirse a gusto. Así, el chico va encontrando su lugar poco a poco, sufriendo altibajos a lo largo del curso que finalmente desencadenan en el gran porqué de su estado de ánimo. Aquí un pequeño spoiler os hacemos sobre el final de la película, que es lo más fuerte de esto. Tras su amiga Sam le confiese que su primer beso fue con el jefe de su padre cuando tenía 11 años, él va reaccionando poco a poco y asumiendo la razón por la que tanto quería y echa de menos a su tía, ya que ella abusó de él cuando apenas era un niño, por lo que no recuerda con claridad lo que pasó y de ahí su intento de evasión del mundo.
Por otra parte, hay más películas, pero otra que no podemos dejar de lado es la ganadora del Oscar a Mejor Película, Spotlight, la que comentaba yo antes. El film cuenta la historia de cómo la unidad de investigación del periódico Boston Globe, llamada Spotlight, desenmascaró un escándalo en el que la Iglesia Católica de Massachusetts ocultó un número importante de abusos sexuales realizados por distintos sacerdotes de Boston, y por el cual el periódico ganó el premio Pulitzer a la sección Servicio Público de 2003.
Otra película que causó gran impacto en su estreno es Lovely Bones, basada en la novela Desde mi cielo. En ella, una niña de 14 años que muere asesinada y observa desde el cielo cómo cambia la vida de su familia y de sus amigos tras la terrible tragedia. Mientras un detective intenta resolver el caso, el asesino borra todas las pistas y se prepara para volver a actuar. Y aquí vamos a volver a hacer un pequeño spoiler, y es que al final de esta película se puede ver dónde está cada una de las niñas que este hombre ha secuestrado y asesinado. A algunas las ha tirado al vertedero, como es el caso de la protagonista, y a otras las ha enterrado.
Bueno, y ahora, después de hablar de las películas, desde aquí, desde la pecera, hemos querido saber si la gente sabe qué es realmente el abuso y si se tiene conciencia de lo grave que es. Esto es lo que nos han contado en el Che.
¿Qué entiendes tú por abusar de una persona?
Yo creo que abusar es algo que tú haces y la otra persona no quiere, o sea, para encontrar su voluntad.
¿Crees que el abuso es físico o también existe el abuso psicológico?
Totalmente existen los dos, no tú solo por abusar físicamente de una persona, abusar de ella también puede ser mental. De diversos factores que a veces no se tienen en cuenta como factores de abuso, pero que sí lo son al final.
¿Y qué condena crees que debería ponerse a los abusadores?
Más dura de la que hay, sin duda, porque al final se está permitiendo que la gente que abusa de otras personas esté en libertad cuando la condena debería ser más dura y se pueda repetir el mismo efecto, el mismo abuso, se pueda repetir sin una condena final.
¿Crees que debería implantarse en algunas medidas para concienciar de los abusos sexuales en universidades y colegios?
Hombre, yo creo que sí, porque actualmente hay muchos casos en la televisión y en los medios de comunicación sobre casos de abuso. Entonces, creo que es importante trabajar en esto.
¿Y cuáles crees que serían las medidas más oportunas?
Yo creo que algunas medidas podrían ser hacer algún tipo de charlas en estos centros con gente que haya sufrido estos abusos o con gente que se haya visto en estas situaciones, porque así creo que puede concienciar mucho a otros estudiantes y a otras personas que puedan haber sufrido esto.
¿Crees que el tema de los abusos sexuales es un tema tabú en pleno siglo XXI?
Hombre, pues yo pienso que un poco sí. Está muy de moda últimamente los abusos sexuales. Yo pienso que es un tema que debemos de tratar todos, porque nos incumbe a todos, no solamente a las mujeres, también a los hombres, ya que pienso que es un tema muy importante en nuestra sociedad hoy en día porque ocurre muchísimo y debemos de evitarlo al máximo.
¿En algún momento te has sentido acosada o acosado por la calle? Creo que la mayoría de mujeres en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido acosadas, ya sea a nivel físico o a nivel verbal, porque muchos hombres no son conscientes que a lo mejor un piropo a unas horas indebidas o cuando la calle está vacía te puede producir el mismo miedo que a lo mejor cuando ves a un hombre te sigue, o hay muchísimas situaciones en que las mujeres nos sentimos en peligro.
Bueno, chicos, hasta aquí nuestro primer programa de la segunda temporada. Gracias por acompañarnos un día más. Y gracias también a los colaboradores. Ya sabéis, para descubrir la inmensidad del mar hay que salir de la pecera.
Por acordes que me mientan, no consigo entenderme. Llevo tiempo intentando dejar de ponerme, y por más que lo intento, mi cabeza más se pierde. Se me han roto las bombillas de...